En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy abrimos Foro Recursos Humanos con nuestro Adirrelab 360 y toda la actualidad laboral en nuestro país desde una visión muy empresarial. La fortaleza del mercado laboral en los últimos dos años ha esquivado, parece, como leía este fin de semana en muchos medios, con contundencia los pronósticos más pesimistas. Ni la inflación, ni las subidas de las cotizaciones, del salario mínimo, ni el encarecimiento del crédito, ni las tensiones geopolíticas parecen haber hecho mella en el empleo, que ha seguido creciendo de manera intensa, cerca del 4% en el 2023. Sin embargo, ese vigor de la ocupación no ha logrado que nuestro país abandone la lista de los países europeos con más paro, con casi 3 millones. El coste laboral sube un 5% a cierre del 2023, los salarios marcan cifras récord también en 23. El Supremo confirma que el desayuno y los 15 minutos de cortesía para el inicio de la jornada laboral se consideran trabajo efectivo. La reestructuración de las empresas y la rigidez de la reforma laboral disparan también despidos. La Comisión Europea considera muy alentadores los resultados de la última reforma laboral en España. Renfe convoca oferta pública, Adif acuerda con los sindicatos la jornada de 35 horas. En fin, podríamos seguir y luego la repasamos. Hay mucha, mucha actualidad, pero hay cifras que están, pero no se ven. Nos preguntamos qué va a pasar en el próximo trimestre. ¿Perciben los empresarios sin defensión jurídica? ¿Vamos a seguir a golpe de decretazo? Claro, luego los directores de relaciones laborales, según directrices, tienen que arreglar todas las cosas que ese decretazo mande, según mandan las leyes, lógicamente, pero se va a golpe de decretazo, siempre lo digo. Vamos a analizar todo con contertulios destacados en nuestra tertulia de hoy, con una previsión que yo recuerdo: 25 de abril, 10 de la mañana, cúpula de Iguay, 21 encuentro anual del Foro de recursos humanos, con muchos invitados destacados. Vamos a presentar el primer Cintac de bienestar en España. Estará con nosotros Mercer, estará el Banco Santander, estará Heineken, estará Ferrovial, Amadeus. Vamos a hablar del talento, la tecnología y el bienestar en el centro de la estrategia, con invitados de primer nivel. Iberdrola, estará NTT, estará HP, estará con nosotros también Radio Televisión Española, estará Criteria, estará Generali, muchos invitados con las, esto no lo puedo decir, lo que viene ahora, las distinciones anuales del Foro de Recursos Humanos, que ya se saben, ya las sabemos a nivel interno y que se darán a conocer el próximo 25 de abril en la sede de EY, en este 21 años del Foro de Recursos Humanos, que gracias a todos ustedes podemos contar con mucha satisfacción. Las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, estudio repleto con muchos invitados. Comenzamos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y a esta hora, las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, es tiempo de relaciones laborales. Abrimos nuestro tiempo a Adirrelab 360.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirrelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirrelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirrelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Pues a esta hora saludo al presidente de Adirrelab en nuestro país, que no es otro que Antonio de la Fuente, director corporativo de Personas, Cultura y Talento de Globalia. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, Antonio, por estar ahí. ¿Qué novedades nos cuentas de Adirrelab como asociación de directores y profesionales de relaciones laborales, que tiene como misión promocionar, desarrollar la función directiva de relaciones laborales como valor estratégico, lo digo siempre, muy importante, en la gestión de empresas y organizaciones, y anticipar procesos de transformación, de cambio? ¿Qué objetivos tenéis a corto plazo en los próximos meses, ya me imagino que después de Semana Santa, Antonio?
Bueno, pues la verdad es que, bueno, se plantea un año bastante interesante por todo lo que estamos escuchando y por todo lo que parece que puede llegar a venir. Desde la asociación nosotros lo que estamos enfocados ahora, al más corto espacio de tiempo, en la semana honesta. Esta semana ya nos vamos a reunir con el recién estrenado Consejo Académico. Uh-huh. El Consejo Académico lo presentamos en nuestro último congreso y como sabes, pues está compuesto por miembros de firmas de abogados, de la patronal, del CIMA, uh-huh. Catedráticos. Y por los agentes sociales, como no podía ser de otra manera, efectivamente. El foro lo preside doña María Emilia Casas, que como sabes es doctora en Derecho, uh-huh. catedrática, presidenta del Tribunal Constitucional, ahora ex presidenta del Tribunal Constitucional, sin una figura de nuestras relaciones laborales, que es la que va a liderar este órgano que hemos creado dentro de la asociación, con un objetivo importante. El objetivo, dentro de lo que tú estabas comentando, que hay tres pilares fundamentales, uh-huh. Hay un pilar que es el, bueno, poner al directivo de las relaciones laborales en una posición preferente dentro de los equipos de recursos humanos, ¿por qué no?, dentro del consejo o de los comités de dirección o de las compañías. Por otro lado, como sabes, es compartir el conocimiento, las experiencias. Y por último, el tercer pilar es el seguir colaborando y teniendo mayor relevancia en las instituciones del mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces creemos que con el Consejo conseguimos reforzar dos pilares. Uno, compartir conocimiento y experiencia, porque el Consejo, lógicamente, las personas que lo componen nos van a ayudar a elegir los uh-huh. mejores temas, las mejores tendencias, lo que está en vanguardia o lo que puede venir por delante en materia de relaciones laborales. Y por otro lado, ya dichas personas, precisamente por su prestigio, también es muy probable que nos ayuden uh-huh. a estar más arriba a la hora de que se nos tenga en cuenta.
Claro, y sobre todo, Antonio, influir, buscar de tendencias. ¿Tú sigues estando de acuerdo? Siempre que te pregunto, ¿es que los directores de relaciones laborales sois los verdaderos, dicho con todo el respeto, sois los verdaderos fontaneros de las organizaciones? Sobre todo cuando hay golpes de decretazo, esto que yo digo, ¿siguen siendo los directores de relaciones laborales, por no decir salvadores, fontaneros realmente de la organización, Antonio?
Pues yo siempre lo digo en todas y cada una de las reuniones, efectivamente, somos los fontaneros, somos los que padecemos o luego tenemos que aplicar esas reformas, y yo te diría que incluso tenemos también la labor de sastre, ¿no? Porque ahora resulta que tenemos que ser muy creativos. La normativa laboral que tenemos en nuestro país es la que es. Como sabes perfectamente, Fran, estamos postulándonos para que esa normativa evolucione, uh-huh. y bueno, mientras tanto, toda esta suerte de retazos que tenemos y de partes que tenemos que se van uniendo a nuestro Estatuto de los Trabajadores, pues efectivamente nosotros tenemos que de alguna manera hacer una labor de fontanería y de sastrería para que todo encaje de una manera, aunque sea un poco Frankenstein, pero que todo encaje.
Estamos hablando con el presidente de Adirrelab, Antonio de la Fuente, en una asociación, la única que hay en España que tiene, pues no ¿cuántos sois ya, Antonio? Más de 200.
Pues ya hemos superado los 300.
300 personas que y con reuniones a las que acudo habitualmente, donde realmente se palpa la actualidad y la profundidad. Uno de los aspectos más preocupantes, a mí me preocupa también, aquí salen todas las tertulias, es esa cifra de 1,5 millones de personas que no asisten a su puesto de trabajo diariamente, con ese coste anual de 26.000 millones de euros. Estoy hablando de cifras alarmantes, Antonio, del absentismo laboral.
Sí, 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 totalmente. Yo creo que el absentismo es un tema que siempre ha estado ahí, ha estado latente. Hemos tenido incrementos de absentismo cuando mejor la economía va, y hemos tenido pues reducciones del absentismo cuando nos hemos acercado a situaciones de crisis en este país. Ahora mismo está claro que estamos en una época de bonanza, y por lo tanto pues el absentismo se ha incrementado. Lo único que pasa es que después de la pandemia se ha incrementado de manera absolutamente desbordante. Estabas hablando de 1,5 millones de personas que no asisten. Hoy salía una noticia que decía que 1,5 millones normalmente de bajas suelen ser los lunes, y luego el viernes, paradójicamente, pues están en torno a las 700.000 bajas o comunicaciones de bajas, con lo cual
dato importante.
Nos enfermamos los lunes, nos curamos los viernes. Es interesante desde el punto de vista empresarial y de la gestión, ¿no? Y luego, claro, el coste asociado, 26.000 millones, es el total. Una parte lo pagan las mutuas, otra parte la paga la Seguridad Social y otra parte la paga la empresa, pero que la empresa no obtiene a cambio ningún tipo de productividad, que es otra de las cuestiones esenciales dentro del futuro laboral, si queremos ser un país, lógicamente, de estar a la vanguardia y al nivel que tenemos que estar.
Antonio, con esto me consta que se trabaja junto a mutuas de accidentes, se está trabajando en acelerar la curación de los que quieren ser curados, pero también de los que no quieren ser curados, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que esto lo has explicado muy bien. Nosotros estamos trabajando tenemos dentro del grupo en el que yo trabajo varias mutuas con las que colaboramos, y con todas ellas pues tenemos un plan de trabajo. Y como tú bien dices, para aquellas personas que tienen una enfermedad o que no pueden asistir a su puesto de trabajo y que desean volver a su puesto de trabajo, lo que tenemos que hacer es poner los mejores medios para adelantar las pruebas y para adelantar los tratamientos para que se curen lo antes posible. El problema que tenemos en el país es aquellas personas que se resisten a ser curadas, cosa que es paradójico, ¿no? Porque cuando estás enfermo, lo normal es que te quieres curar, pero hay personas que se resisten a ser curadas. Claro, la única manera que estamos viendo de poder atajar esto es precisamente poner todos los medios y todos los esfuerzos para que, aunque te resistas a ser curado, te curemos a través de los tratamientos, de las pruebas, de la medicina que en este caso pone a disposición las mutuas de accidentes con las que trabajamos.
Otro aspecto interesante que veo siempre en Adirelab y que estáis trabajando es todo, lo decía yo, en el día 25 de abril, al cual estás invitado en el encuentro anual del foro. Lo vamos a tratar en profundidad: el bienestar, la salud, lo saludable, la salud física, la mental, que tanto hablamos aquí en el programa de los viernes. En esto me imagino que tenéis muchas cosas que hacer, ¿no, Antonio?
Claro, a ver, lo que hemos comentado anteriormente, hay una parte, lógicamente, que tenemos que, para luchar contra el absentismo, que trabajar muy mano a mano con las mutuas, pero hay otra parte también muy importante que no nos podemos olvidar, que en este caso es todo lo que tiene que ver con políticas de empresa saludable. Es decir, no vale solo el curar a la gente. Lo que también nosotros tenemos que entender como organizaciones es que tenemos que intentar no enfermar a la gente, cosa que también hay organizaciones pues que, nos guste más o nos guste menos, pues a lo mejor son un poco tóxicas. Y sobre eso, pues hay que, por un lado, trabajar mucho temas de talleres sobre vida saludable. Hay que ir ayudando a que nuestros empleados entiendan cómo pueden compatibilizar su vida laboral con hacer una vida saludable. Y luego, lo más importante para mí es la cultura de la compañía, o sea, el humanizar las organizaciones. Las organizaciones que no están orientadas a todo lo que es la salud, ya física, pero también la emocional,
sí, sin duda.
Lo van a tener muy complicado. Es decir, por un lado, tenemos que intentar curar a los que no se quieren curar, y por otro lado, las organizaciones tenemos que intentar no enfermar a nuestros empleados.
Sobre esto tenemos que anunciar, ¿no? Sesión sobre absentismo 21 de marzo en el Hotel NH Eurobuilding, ¿no, Antonio?
Efectivamente, de la mano de los patrocinadores Quirón y Howden, pues vamos a las 9 de la mañana en el Hotel NH Eurobuilding. Vamos a tener un evento. Nos lo han pedido los asociados y nos lo han pedido en general. que hiciéramos un evento donde tratáramos en profundidad con empresas de primer nivel, pues todo lo que hemos estado hablando de toda la parte más de gestión de mutua y todo lo que hemos estado hablando de empresa saludable, cultura, mejores prácticas. Lo que queremos es una sesión, como tú ya sabes que hacemos, siempre práctica, para que la gente que asista tome apuntes y le sirva para luego llevárselo a su casa.
Pues muy interesante todo. No quiero dejar de que saludes, porque hay muchos miembros de la asociación, pero hoy nos acompaña Álvaro Mena, director corporativo de Relaciones Laborales de Global Vía. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y Antonio, enhorabuena por la composición del Consejo y los objetivos de Adirelab.
Muchísimas gracias, Álvaro.
Bueno, pues Álvaro, no sé si lo que hemos escuchado luego no lo llevaremos a la tertulia, pero hasta que se vaya Antonio en unos minutos, ¿cómo percibes todos estos problemas que estamos viendo? Problemas que se pueden solucionar, claro.
Efectivamente, retos al fin y al cabo, ¿no?
Esa es la palabra,
retos. Eso es, y nada sencillo, ¿no? Desde luego, no es fácil el encontrar el equilibrio entre la realidad existente de organizaciones donde, bueno, pues cabe el recorrido de mejoría para la salud y bienestar de todos sus colaboradores, pero sí es cierto que la legislación actualmente no lo facilita, ¿no? Desde que hemos perdido la visibilidad sobre partes, ¿no? De bajas, en la parte más organizativa, y el propio seguimiento, ¿no? Eso se une con algunos temas que creo que veremos a continuación, de diversidad, igualdad, salud emocional, al fin y al cabo. ¿No?
Cuéntale a los oyentes, porque estamos hablando de una matriz del Grupo de Sociedades FE, el líder mundial de la gestión de concesiones de infraestructuras de transporte y servicios, pero esto es lo que yo leo, pero ahora cuéntalo tú con tus palabras.
Efectivamente, Global Vía es la corporación de un grupo de sociedades que se dedica principalmente a la gestión y explotación de infraestructuras de concesión pública. Ferrocarriles, metros, autopistas, alta velocidad, con la reciente incorporación de Irio en el portfolio, así como la movilidad en general, ¿no? Está presente, como bien decías, en 12 países y lo que trata de ofrecer, la evolución que ha tenido era de infraestructuras más tradicionales, como pueden ser las que mencionaba, autopistas y ferrocarriles, hacia una movilidad generalizada, ¿no? Desde movilidad en Reino Unido con concesiones de autobuses, de lanzaderas de ferrocarril, hasta vertipuertos, ¿no? Que a mí me lo comentaban hace 5 años y me parecía imposible, que es la infraestructura para drones de pasajeros, sin piloto, ¿no?
Increíble. Bueno, pues vamos a tener ocasión, Antonio, de conocer en la segunda parte del programa más a Global Vía, pero para ir despidiendo, ¿algún reto? Y si queréis, yo lo pregunto a los dos, pero al presidente primero se lo voy a preguntar. Presidente, retos de Adirelab para los próximos meses, que no paráis.
Hombre, yo creo que los retos para este año va a ser, si vamos a ser capaces, por lo que parece que puede venir un aluvión. Estamos en una situación de hiperregulación, como todos bien sabemos, pero si nos viene el aluvión que parece que va a venir, uno de los retos va a ser si vamos a ser capaces de organizar tantos eventos para explicar e intentar ayudar a todos nuestros asociados. Pero vamos, para mí el principal y el objetivo que ahora mismo tenemos más cercanos, como te comentaba, el arrancar nuestro consejo académico y que precisamente ese consejo académico sea el que pone o nos va a ayudar a poner ese pilar de encontrar el camino de lo que va a ser más interesante para el ejercicio de este año 24.
Pues creciendo Adirelab a tenor de todas las iniciativas que tenemos y de todos ustedes profesionales del mundo de recursos humanos y relaciones laborales están siguiendo y una buena labor que se está desarrollando. Ahora le pregunto a Álvaro, pero Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros como presidente de Adirelab también, como director corporativo de personas, cultura y talento de Globalia. Y seguimos viéndonos en los puntos de encuentro y en este Adirelab 360 nuestro de la radio con las relaciones laborales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fran, como siempre, por vuestra amabilidad.
Un abrazo muy muy fuerte al director corporativo de Personas, Cultura y Talento de Globalia. El reto, antes de irnos a la pausa, luego sigo contigo, Álvaro.
Totalmente de acuerdo con Antonio. Me hablabais de fontanería y de sastrería, pero
suena un poco, lo de fontanero suena, pero vamos, son los que arreglan las cosas.
No, pero yo
son
la abarcaré,
los que arreglan la verdad las cosas.
La abarcaré incluso más allá, ¿no? Electricista, etcétera, etcétera, porque tenemos que hacer una labor de investigación en la línea de lo que comentaba Antonio, de interpretación interpretación de la más que habitual ambigüedad de la regulación, ¿no?, que se va publicando. Por tanto, tenemos que ir cambiando de sombrero para poder adaptarla a las particularidades de negocio, ¿no?
Pues enseguida hablo con los invitados. Le doy la bienvenida a Eugenio Andrés, socio de Tatún y autor, coordinador de Inconformismo. Querido Eugenio, ¿cómo estás?
Buenos días, Fran.
Pégate al micro, si no, no se va a escuchar, ¿eh?
Claro que sí, buenos días.
Antes de irnos a la pausa, ¿qué es este libro que tenemos encima de la mesa donde has traído a magníficos directores de relaciones laborales y más autores que tienes aquí, ¿eh?
Bueno, pues ese libro es una propuesta, como decimos ahí en el libro, es una propuesta poco políticamente correcta de intentar ayudar, llevar a la función a una posición estratégica, ¿no? Pensamos que estamos en tiempos donde las personas son determinantes, pero demasiadas organizaciones trabajan de espaldas a las personas, ¿no? Y los números, los resultados, lo comentábamos hace en el previo, ¿no?, al final lo nublan todo. Entonces, Recursos Humanos debe estar en una posición estratégica en las organizaciones, pero probablemente tenga que hacer cosas de forma bastante diferente.
Es una propuesta disruptiva, efectivamente lo dicen ellos, poco políticamente correcta para llevar la función de recursos humanos a ocupar una posición estratégica. Enseguida estamos con ellos conversando. Te estoy mirando y hay que ver las veces que hemos hablado tú y yo de recursos humanos, ¿eh, Eugenio? que digo, en estos 20 años, ¿eh? Es que
alguna ya, que otra, alguna
ya,
que otra.
Ya lo tengo que decir, son tantos años que a mí me alegra mucho entrevistar por primera vez, por ejemplo, a Álvaro y entrevistar también a Eugenio, que hace tantos años. Esa es la riqueza del foro de recursos humanos en estos 20 años, en las que, recuerdo, tenemos todo preparado ya el 25 de abril para desarrollar ese 21 encuentro anual del foro de recursos humanos que están todos ustedes invitados. Nos vamos a ir a la pausa y luego muchos más invitados en nuestra Direla 360, hoy relaciones laborales y actualidad del día al día con todos ustedes. Volvemos enseguida.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Y un fat finger o una divergencia? ¿Cuándo es útil el análisis técnico? Pues escucha Mente y Mercado y lo descubrirás. Mente y Mercado con Laura Blanco. Todos los jueves a la 1 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Las 12:30 en sección de Adirrelap en Tertulia con Álvaro Mena, director corporativo de Relaciones Laborales de Global Vía, que nos ha quedado claro en principio, pero sobre aspectos interesantes. Bueno, no sé, Álvaro, el tema del absentismo que comentaba Antonio, eso nos va dando pie para lanzar cosas en la tertulia en el resto de invitados. Datos preocupantes que nos daba Antonio, ¿no?
Desde luego, críticos, porque parece ser que va un aumento y las herramientas que la legislación pone a nuestra disposición no resultan de mucha utilidad. Es decir, comentaba o anticipaba antes, pues desde la desaparición de los partes en la comunicación o la obligatoriedad de comunicar el parte bajo de las personas trabajadoras, que lo cual no te da visibilidad sobre las cuestiones organizativas, hasta la imposibilidad de acudir a determinados mecanismos para fomentar la asistencia. Es decir, nosotros analizamos posibilidades en la negociación de convenios colectivos de incluir pues algún tipo de incentivo, ya sea a través de la retribución variable hacia pluses de asistencia, pero bueno, sin ningún elemento discriminador, pero no parece que no tiene mucho recorrido según el análisis jurisprudencial que se hace en la materia. Por tanto, no tenemos muchas herramientas, como digo, para mejorar esos niveles de absentismo, y todo lo contrario, parece que se incluyen, no es que esté en contra, desde luego vaya por delante, medidas que fomentan la conciliación, por un lado, pero también la falta de trabajo, es decir, con ampliaciones de permisos que no necesitan justificación, etcétera, etcétera. Por tanto, el equilibrio no es sencillo.
Algunos aspectos de las relaciones laborales de Global Vía, de tu empresa, ¿de qué forma se impulsa, Álvaro, por ejemplo, la igualdad, la diversidad en Global Vía?
Pues de hecho tiene una conexión en esa pata que comentábamos de asentismo, porque viene vinculado a riesgos psicosociales y a ese y esa parte de la salud emocional. Desde los propios accionistas, el comité de dirección y a todos los niveles se fomenta la igualdad y diversidad desde un punto de vista práctico, es decir, a través de la formación e información, lo importante es que se interiorice, porque a veces en determinadas situaciones puede existir la tendencia de llevarlo a lo documental, al papel, y lo importante es la práctica, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo claro que veía en un aeropuerto. Yo viajo con frecuencia y en un aeropuerto veía a dos compañeros haciendo un tipo de broma que no voy a reproducir por lo ordinario del contenido, pero claro, entre ellos parecía que había buena conexión, ningún tipo de mala intencionalidad, pero a lo mejor el tercer compañero que estaba al lado lo estaba escuchando, o un usuario, y no le era de buen agrado. Entonces tenemos que llevarlo a la parte práctica, interiorizarlo.
¿Qué papel juega la negociación colectiva en la gestión de los planes de igualdad y en tu organización?
Un papel súper relevante. Nosotros, como anticipaba, Global Vía tiene presencia en 12 países, por tanto hay que tener muy presente la parte sociocultural y geográfica de la aplicación de esta materia. Pero creemos más en hacerlo de manera voluntaria, a través de grupos de trabajo, porque ¿quién conoce mejor que las propias personas trabajadoras a la organización? Si es cierto que la legislación incluye la obligatoriedad de negociar con los sindicatos más representativos del sector a falta de representantes legales de los trabajadores, pero creo que pierde un poco el enfoque práctico y productivo del asunto, porque hay que atender a grupos diversos para poder elaborar esos planes y que conozcan bien las organizaciones.
El asunto de la flexibilidad laboral y el teletrabajo, con la obligación de llevar un registro horario actualizado y en incumplimiento de la ley, ¿cómo lo encajáis?
Pues difícilmente, es una gran pregunta, pero la respuesta no es sencilla, porque parece contradictorio, ¿no? Lo que se quiere fomentar en términos de, o las nuevas generaciones, la nueva realidad solicita, medidas como el teletrabajo, flexibilidad horaria, etcétera, hacia lo que se va imponiendo a nivel regulatorio, el control. Es decir, control y flexibilidad a mí me parecen conceptos contradictorios de por sí. Ahora incluso no sé si conocéis que el gobierno está valorando el realizar esa inspección de manera telemática en directo. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar fórmulas
creativas.
Todavía. Totalmente, totalmente. no más simplifica.
El por último, para conociendo un poco las relaciones laborales de la empresa que nos acompaña hoy, de su director corporativo, ¿qué impacto tiene, en definitiva, Álvaro, las relaciones laborales? Por ejemplo, la digitalización de las empresas, la irrupción de la inteligencia artificial que tanto estamos hablando.
Pues desde luego un impacto directo en lo que comentábamos. La realidad parece avanzar mucho más rápido que la legislación y la regulación, entonces hay que saber adaptarse, y esa adaptación pasa por integrar nuevos procesos y atender a la digitalización. Hay cierto temor de la desaparición de puestos de trabajo, pero yo creo que hay que ponerlo en valor positivo, desde el punto de apoyo a las personas trabajadoras para que tengan herramientas y puedan centrarse en lo que aporta valor, hasta en los propios órganos de dirección, en los consejos de administración, desde luego deben de tener reflejo en una mayor productividad y en una mejoría de los números, ¿no? Que al final no se puede perder
el objetivo
de vista.
Y por cierto, le preguntaba esto mismo también a Juanma Cruz de Acciona hace unas semanas, ¿no? La construcción se ha convertido en la primera actividad en implementar los planes de empleo simplificados. ¿Qué es y cómo se regula? Vamos a explicárselo a nuestros oyentes por si no se sitúan.
Los planes de pensiones constituyen la parte fundamental del segundo pilar de la previsión social. Es decir, se alcanzó en el Pacto de Toledo y por tanto se están incentivando desde el gobierno como un mecanismo de ahorro, porque ojalá me equivoque, parece que la caja social no es sostenible en el tiempo si no se buscan otros mecanismos de apoyo en ello, ¿no? Okay. En concreto en el sector.
Ojalá te equivocaras.
Ojalá. Sí. Pero mucho me temo que la situación no es muy esperanzadora, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos, como digo, el sector de la construcción ha sido el primero en implementarlo. Hay muchas dudas, afecta a más de 1 millón de trabajadores y a cerca de 400.000 autónomos, por tanto no es menor. Y se estableció a través de un compromiso en el convenio colectivo del sector de la construcción y se ha entrado en vigor muy recientemente, a partir de febrero. Hubo una concesión a través de una licitación a Vida Caixa, que es la empresa que gestiona el fondo, y lo menciona expresamente porque el atractivo que tiene son las bajas comisiones frente a planes de pensión privado y esa colaboración, por un lado empresarial y por otro lado voluntaria, de aquella parte dentro de los límites que se amplían frente a los planes de pensiones privados que quieran hacer de manera particular las personas trabajadoras.
Pues son, por cierto, si te tuviera que preguntar una cosa improvisada que no está preparada, yo siempre lo pregunto en los últimos 20 años, ¿no? ¿Cómo son las personas de tu organización? ¿Cómo son las personas de Global Vía, Álvaro?
Pues desde luego no me cabe duda que con un sentimiento de pertenencia muy alto, pero muy diferente, y eso lo veo como lo vinculo a la primera cuestión que hablábamos, ¿no? Yo creo que la diversidad aporta productividad, no solo un mejor clima laboral, sino diferentes puntos de vista, como aquello de si hace siempre lo mismo no esperar resultados diferentes, ¿no? Pues tanto lo aplico en este punto. Muy integradora y con unas sinergias muy altas, ¿no? A través de, bueno, la presencia que tenemos en Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Portugal. Eso hace que también podamos apoyarnos en diferentes puntos de vista y en las prácticas que siguen cada una de las sociedades del grupo.
Pues muy clarito todo. Álvaro Mena, director corporativo y relaciones laborales de Global Vía. ¿Te parece que nos vayamos a la tertulia con este libro que ya he visto que estás como ojeando ahí?
Sí, no le quito ojo.
Inconformismo. Vamos a la tertulia con todo el resto de nuestros invitados.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Y aquí nos ha traído Eugenio de Andrés hoy, que nos lo presente él mismo, hombre, que nos lo presente él mismo, porque yo estoy, quiero decir, que puedo presentarlos, a todos, los conozco pero son autores de Inconformismo, ¿no? Cuéntanos.
Son inconformistas.
Cuéntanos. Y yo los saludo, venga.
Bueno, pues tenemos a Fernando Rodríguez, director de personas de Omnicom Group España. Uh-huh. Y tenemos a
Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por
muchísimas
por la
gracias. Ahora profundizamos, ¿no?
Y tenemos a Alfonso Hernández, que hasta hace poco era director corporativo de personas de CL Grupo Industrial. Ha estado por organizaciones como VIPS mucho tiempo.
Sí. Y además, Alfonso también está con nosotros. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Le abrimos el micro, Alfonso. Gracias. Entonces, en primer lugar, el libro, Inconformismo, nos ha dicho algo Eugenio, pero no sé qué parte os toca a vosotros, como responsables de relaciones laborales. Fernando, cuéntame.
Pues nos toca parte, bueno, hemos escrito un capítulo, ¿no? Los capítulos son con coautores, ¿no? En parejas, y al final, bueno, pues es un libro diferente. No es un libro extenso, pero es un libro intenso, donde al final lo que planteamos en los diferentes capítulos es, bueno, pues un enfoque diferente, inconformista, como su nombre indica, y que al final, bueno, pues trata un poco de romper la línea tradicional de los recursos humanos, ¿no?
También, ¿cómo la rompéis? ¿Cómo la rompéis?
Cuéntame. Bueno, pues la rompemos con como decía un poco Eugenio en la introducción, ¿no? O sea, al final el objetivo es plantear que recursos humanos tiene que poner de su parte, ¿no? Y ser un actor principal y estratégico en las compañías, ¿no? Y bueno, y desde cómo conseguir participar o cómo conseguir involucrar a los diferentes estamentos de las compañías, ¿no? Desde los consejeros, desde uh-huh. los comités de dirección, desde la plantilla, ¿no? Todos los que están forman parte de las compañías, cómo conseguir con ese nuevo enfoque, ¿no? O enfoque diferente, influir al final, ¿no? Influir en toda la compañía de arriba abajo y de una manera mucho más más impacto de la que hasta ahora pues a veces hemos conseguido, ¿no? Que somos aquí todos los que estamos en esta mesa, somos parte y al final, bueno, pues es unos deberes que tenemos todos.
Muchas gracias, Fernando. Alfonso, tu visión.
Pues fijaos, para mí lo mejor es que nos hemos reunido 27 personas diversas, hombres y mujeres, y eso nos ha dado mucha riqueza al grupo, ¿no? Hemos trabajado en parejas para cada dos, tres personas montar uno de los capítulos del libro. Y el objetivo, como bien decía Fernando y como decía Eugenio, es plantear una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la función de las personas, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho enfoque en la productividad, en la flexibilidad, que está fenomenal, porque si no las empresas no las podríamos hacer. Pero si focalizas en las personas, yo creo que la productividad sale por sí misma, pero sale porque una persona comprometida produce muchísimo más allá de horarios, más allá de si puedo ir al trabajo o no ir, y eso genera riqueza para la empresa, riqueza para los clientes, que son los que al final nos dan de comer a todos los que trabajamos en una empresa, y en definitiva valor añadido para las organizaciones, ¿no?
¿Qué valores, Eugenio, veis que que faltan profundizar, ¿no? Y hay una visión de hace muchos años, pero ¿qué temas están ahí como retos para que dejemos de ser o que seamos inconformismos en positivo, ¿no?
O sea, hay un poco el planteamiento es que los directivos y directivas de recursos humanos sean estrategas y se den cuenta que tienen todos los mecanismos a su alcance para ser estratégicos, incluso teniendo direcciones que no crean en las personas, ¿no? Una anécdota, mi padre era marino mercante, un tipo súper duro, un tipo súper rígido, que gritaba mucho y mandaba no siempre con la voz. Y mi madre, pues parecía que claramente en mi casa mandaba a él, ¿no? Pero con el tiempo, pues, ¿qué se comió en mi casa? Lo que mi madre decía. ¿Dónde íbamos de vacaciones? Donde mi madre decía. ¿Qué hacíamos en la casa? Lo que mi madre decía. Dices, coño, mi padre no mandaba, ¿no? Mandaba mi madre. Pero recursos humanos es igual, ¿no? Si controlas la incorporación de las personas, si controlas la promoción de las personas, si controlas por qué se paga, si controlas quién promociona, quién está en el comité de dirección, puedes influir, tú puedes dirigir, ¿no? Puedes, no de una forma torticera, sino con alineado con la estrategia de la organización y aportar un valor más allá de la parte técnica que ocupas, ¿no?
Desde el punto de vista de relaciones laborales, ¿cómo lo veis, Fernando? Todas las cosas, y casi vamos introduciendo en la tertulia, pero todas las cosas que hemos hablado, desde el absentismo, desde los convenios colectivos, de todo lo que ha planteado también Álvaro y el propio presidente de Adirrelab, ¿qué retos tenéis ahí como directores de relaciones laborales?
Pues yo creo que
tu caso en concreto de Omnicom, que lo puedes contar, ¿eh? Así que en empresa, en mundo de la publicidad, de todo esto, ¿no?
Pues yo creo que lo han explicado muy bien. Al final, cada vez se nos complica más, ¿no? La legislación, por un lado, cada vez es más complicada, tenemos que estar más al día, cada vez somos, en ese sentido, más, pues tenemos que estar más al corriente de estos cambios, porque al final tiene un impacto, ¿no? En la gestión de las plantillas y en el día a día de las compañías. Entonces, en esa parte, Y luego en la parte, por supuesto, de lo que tiene que ver con los costes. Al final están subiendo el salario mínimo interprofesional, hablábamos antes del incremento del absentismo, que no deja de ser un coste, la productividad está bajando también con todos estos elementos, y al final somos menos productivos y los costes se incrementan. Al final, ajá, las compañías tienen, ¿no?, que atender a los resultados, y eso no se pueden olvidar. Yo siempre pongo el ejemplo que yo trabajo en una multinacional, y cuando a los americanos, a los británicos, a los que reportamos, tenemos que explicarles todos estos temas de la legislación en España, se les pone un poco los ojos en blanco, ¿no?, y se quedan un poco alucinados, pero esto qué complicado es, ¿no?, y cuesta hacerles entender toda la complejidad que tenemos aquí en todos estos temas, ¿no?
Pues dile que puede ser más complejo todavía.
Sí, que lo que va mal siempre puede ir a peor, ¿no?
Eso desde luego, pero digo, en relaciones laborales, según lo que acaba de decir el presidente Aguirre Lab, según lo que conocemos, puede ser más complejo todavía.
Y por concluir lo que comentabas, ¿no?, en cuanto a mi compañía, por ejemplo, bueno, nosotros no fabricamos coches, no fabricamos hamburguesas, somos una empresa de servicios, y al final el coste, nuestro mayor coste es el de las personas, el de la masa salarial, y al final los clientes cada vez quieren más servicios por menos coste, y al final tú tienes un incremento y una inflación salarial del coste de tu principal activo, y eso al final pues te complica la gestión, y es un elemento que claramente pues no ayuda, ¿no? Y queremos al final que las personas cada vez pues son más exigentes. Luego, si queréis, hablaremos también de eso, hay más necesidades, hablamos de todo el tema de bienestar psicológico, bienestar físico de todo tipo, que las compañías tenemos que invertir sin duda. Pero por otro lado, se complica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una manejar esa complejidad, es nuestro mayor reto ahora mismo.
Alfonso, ¿tu visión sobre esto?
Pues yo tengo una obsesión, como parte de la función, que es la mejora de la productividad, ¿no? Que parece una cosa que es muy obvia, pero es que es la esencia, ¿no? Y la productividad se construye o produces más con las mismas personas, o disminuyes el absentismo, disminuyes la carga de trabajo, porque si no... pues nos pasa como nos pasa, ¿no? Que yo creo que somos en España uno de los países con la menor productividad de la OCDE, ¿no? Entonces, o somos capaces de mejorar la productividad, o si no, el futuro, ni la inteligencia artificial ni nada, nos llevará por delante. Nos llevará por delante la propia pérdida de productividad. Y la pérdida de productividad pasa por más reducción de la jornada laboral, más permisos parentales o más permisos para asistir a cuidado de mayores, que en muchos casos, yo no lo voy a negar, muchas veces son un fraude. Yo he tenido alguna persona que conozco de la empresa donde estaba hasta ayer, que iba a visitar a su madre política y no puso un pie en el hospital y se cogió 5 días para asistir al... Vale, entonces, eso pasa y eso es lo que tenemos que trabajar y luchar. Entonces, ¿tiene sentido que alguien vaya a ayudar a su familia y tal? Pues tiene todo el sentido, ¿no? Pero desde luego no el abuso, ¿no? Y aquí hay mucho abuso de absentismo. Yo creo que ahí tenemos un riesgo como sociedad, que yo creo que tampoco los organismos públicos están sabiendo dar una respuesta, que es todo el tema de la salud mental. En la empresa en la que yo he estado hasta ayer, el principal índice de incremento del absentismo es la salud mental. Y luego, cuando empiezas a profundizar, es que tardan 6 meses o 7 meses en darle una cita con el psiquiatra. Ya no digo con el psicólogo, porque la seguridad social tiene muy pocos, ¿no? Pero con el psiquiatra es prácticamente imposible. Entonces, la recuperación es imposible en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y teniendo en cuenta que la salud mental es una enfermedad como un cáncer. Porque la persona no quiere estar enferma, pero lo está.
Ya saben todos ustedes que aquí escuchan y escucharán la realidad de la organización desde el punto de vista de los directores de relaciones laborales y están saliendo. Estamos todos en tertulia. Ahora ya puede, en los últimos 12 minutos, puede intervenir quien quiera. El que menos tiene que hablar ahora soy yo. Pero estáis tocando temas, salud mental y bienestar, que son temas prioritarios. Convenios colectivos y la importancia especialmente en la vida laboral en estos momentos en nuestro país, planes de pensiones en sectores concretos, pero hay uno que no habéis mencionado, reducción de jornada. Opiniones sobre eso, porque quiero recordar que es la primera prioridad de este, en el orden de relaciones laborales, la primera prioridad de este gobierno. ¿Qué opináis sobre eso? Aquí hay muchas opiniones a lo largo de las semanas. Quien quiera, ¿eh?
Yo me planteo quién paga la cuenta, ¿no? Es decir, al final hablamos de un nivel muy alto de absentismo, de reducción de jornada, subida salarial. Entonces, al final, tenemos la fortuna de los aquí presentes estar hablando de multinacionales, de empresas con un músculo financiero relevante, pero pensemos en las pymes, ¿no? En los autónomos. Es decir, ¿Cómo van
pensemos,
a sostener?
Pensemos.
Sí.
Pensemos que es importante.
Desde luego. Entonces, no sé vuestra opinión en ese sentido, pero al
yo
final
hice,
del día...
Hice un debate con mi gente sobre la jornada de 35 horas. Somos una consultora, somos una pyme, somos 15. Nadie estaba a favor de... La reflexión fue, bueno, y era que, o sea, si trabajamos menos horas, nosotros tenemos trabajo para más, que tenemos que encarecer, vamos a contratar más gente, ¿qué sentido tiene? Entonces, es algo que parece como muy artificial y muy impuesto desde el desconocimiento del tejido productivo del país, ¿no?
Y lo que depende mucho de los sectores, ¿no? También lo comentamos, ¿no? No es lo mismo un restaurante que una empresa de una asesoría donde tiene, no sé, personas de contabilidad, otros perfiles, que una tienda, ¿no? O sea, yo creo que ahí eso no se está teniendo en cuenta, por supuesto. Y luego también, yo creo que es muy importante la letra pequeña, ¿no? Como decías tú, ¿quién paga la cuenta, ¿no? Bueno, sabéis que en Telefónica se hizo un piloto donde al final se dio la opción y creo que fue el 5% de los trabajadores los que se acogieron al final a esta modalidad. Porque tenía un impacto y la gente decía, oye, yo tengo un trabajo para más, voy a trabajar lo mismo en menos días y voy a cobrar menos. ¿Dónde está la ganancia, ¿no? Y eso fue un poco la reflexión de fondo. Entonces yo creo que ahí, bueno, pues tenemos que ser muy sensibles, tenemos que ser muy cautos y a veces, claro, pues yo creo que desde el desconocimiento, ¿no? De la realidad, pues es muy fácil hablar y lamentablemente a veces ahora regular y luego pues nos toca, ¿no? La realidad es tozuda y nos toca lidiar con ella, ¿no? A muchos, sobre todo los que estamos aquí en esta mesa hoy.
Yo, fijaos, yo la realidad CEL es una empresa, o es una empresa industrial, y yo creo que todos los convenios que aplicamos como 35-36, todos tienen una jornada ya inferior a 37 horas y media. Lo digo también por contextualizar, depende de los sectores. Habrá sectores en los que sí y en los que no, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que es muy fácil tomar decisiones con el dinero de los demás, como tú bien decías, ¿no? Que fácil es que la fiesta la pague otro, ¿no? Como a mí no ni me va ni me viene, ¿no? Y luego yo creo que también hay implicaciones desde el punto de vista organizativo, porque nosotros en las fábricas trabajamos a turnos y entonces los turnos son 8 horas. 8 horas. Entonces, si ahora son 7 horas y media, pues es muy difícil contratar a una persona que venga una hora. O sea, desde el punto de vista organizativo es un desastre. Y desde el punto de vista de cómo organiza los turnos para poder producir el mismo número de días, no puedes contratar a una persona que venga 20 días al año a trabajar en la reducción de jornada que tienes. Con lo cual, eso es, una vez más, una pérdida de productividad.
Y malo para las personas también. O sea, que te ofrezcan trabajos de una hora, de 2 horas, es malo para la empresa por la complejidad que tiene y malo para la persona porque es muy difícil mantener una vida con trabajitos de una hora, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Se habla ahora, y es de muy actualidad, la sostenibilidad, ¿no? Yo, trasladándolo a los recursos humanos, pienso relaciones laborales sostenibles en el tiempo. Es decir, todo este tipo de medidas que no sean pasajeras o produzcan ese efecto que mencionaba de falta de estabilidad. O sea, que tenemos que pensar en la sostenibilidad de las propias relaciones laborales, ¿no?
Sí, parece que esto va como hacia atrás, ¿no? Es decir, esto es, aparte de complicar más la gestión de las empresas, es, bueno, hacer un trabajo más precario porque, bueno, va a haber gente que necesitemos esas mini franjas de hora para poder completar la productividad, ¿no?
Y el mundo del bienestar y las relaciones laborales, dabais cifras también de hay que ir al médico, pero claro, el médico, luego están las listas de espera, ¿no? Que son y eso afecta también al absentismo, y ahí se sigue pagando, ¿no? Es decir,
exacto.
Que el sistema también se tiene que adaptar para todo esto. ¿Cómo lo veis este asunto?
Yo tenía una petición para en esta línea para Virrelab, ¿no? Porque hablamos de asentismo, hablamos del falso asentismo, o sea, del asentismo, y hay un actor en todo este juego que son los médicos que firman las bajas, a los cuales yo pediría a la asociación que trabajarais, porque está claro que hay gente que quiere engañar, pero que tiene un cómplice, que le firma una baja cuando no tiene que firmarle esa baja. Y eso es un... es muy muy complicado, y más con enfermedades complejas, como decía Alfonso, ¿no? Las mentales, que no es... es que me roto una pierna, no, es que estoy deprimido. Entonces, joder, me parece que es algo que habría que abordar, ¿no? Y probablemente vuestra posición pueda ser muy importante en este tablero, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Incluso la labor de la inspección, ¿no? De trabajo, no solo desde el punto
de vista, sobre todo.
No solo desde el punto de vista del empresario, sino también de las personas que abusan de ese sistema, que yo creo que estamos todos de acuerdo, claro, que es necesario proteger la salud mental y física de todas las personas en el ámbito laboral. El problema es ese, ¿no? Cómo se hace un abuso de esos medios y herramientas, ¿no?
Claro, esa inspección debería decir, oye, este doctor, esta doctora ha firmado una baja de una persona fraudulenta, con lo cual, pues no sé, te quito puntos en el carné como cuando conduces, ¿sabes? Porque no puedes firmar muchas más, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El problema es la aplicación práctica, ¿no? Porque, claro, un médico que indica que no es una situación real y efectivamente después si hay un problema psicológico o físico existente, claro.
Es complejo. Está claro que no es fácil como has visto, pero claramente es un problema.
Yo quiero lanzar una lanza a favor de las mutuas de enfermedades profesionales, que sabéis que son las que pagan los procesos de baja, porque yo he trabajado este año y medio que he estado con ellos muy de la mano, porque evidentemente ellos tienen mucho que decir. Ellos aceleran pruebas. En Extremadura el tiempo medio para hacerte una resonancia son 6 meses. En 15 días la mutua hace las resonancias magnéticas para todos los que son. Hay una clave que yo creo que no se aborda, las mutuas lo están pidiendo, que es el tema de la... que la mutua sea capaz de dar las altas sin necesidad de pasar por el sistema público. Y de momento esa alternativa nadie quiere abordarla y yo no entiendo muy bien por qué, ¿no? Fijaos, yo tengo el dato de aproximadamente unas 70 propuestas en el año 2023 de alta que ha dado la mutua. El 75% de esas propuestas las han dado validez a la propuesta que ha hecho la mutua, con lo cual se han tenido que reincorporar a su puesto de trabajo. Si la mutua no hubiese hecho absolutamente nada, evidentemente esa persona hubiese continuado de baja, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que potenciar la figura de las mutuas, pero que realmente tenga la potestad tanto para dar las bajas como para dar el alta, porque son ellos los que pagan. Entonces si tú el control, el que paga, tiene la posibilidad de tomar decisiones, será más sencillo. Y yo creo que aquí voy a lanzar una...
Lánzala rápido porque si no, no nos da tiempo.
A la inteligencia artificial, lo que planteaba Eugenia, ¿no? Sí. Si podemos saber qué personas son las que más bajas dan con más tiempo y tal, y esto al final es, durante los últimos 2 años has hecho un estudio de quiénes son las personas tal, podríamos tener indicadores de cuáles son los médicos especialmente propensos a dar bajas y no.
Bueno, pues grandes profesionales, grandes... Permítanme la expresión, fontaneros de las relaciones laborales, como dice el presidente de Arguidelat. Y con el libro Inconformismo, que te voy a devolver, Eugenio, porque me lo devuelves, pero no me lo ha firmado ni nada. Entonces, estos libros no están firmados, los tengo que devolver, como muchos también a lo largo de todos estos años, con el cariño de la profesión también de los directores de recursos humanos. Álvaro, Eugenio, Fernando, Alfonso, gracias a los cuatro que estáis en directo aquí por venir a este programa y a todos los hombres y mujeres de vuestras organizaciones. El lunes será Lunes Santo. Por cierto, vamos a hablar de los directivos y los errores de los directivos. ¿Hay formación para eso? ¿Para equivocarnos? Pues el lunes, programón también de Lunes Santo con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hasta el lunes en Recursos Humanos. El viernes estamos en salud. Adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.